Probablemente es porque voy demasiado lento, ¿verdad? Muy bien, pues continuamos entonces donde lo hemos dejado. Estábamos hablando del discernimiento. Estábamos hablando del discernimiento y otra cosa que destaca entonces la iglesia de Éfeso es su sufrimiento. Su sufrimiento, ¿verdad? Nos dice, has sufrido y has tenido paciencia. Lo que destaca de ellos también es su sufrimiento. Ellos destacaban en la paciencia, en el arduo trabajo, pero los creyentes de Éfeso también sabían sufrir. Es curioso, ¿verdad? Porque dice que habían sufrido, pero que no podían soportar a los falsos maestros. Había cosas que sufrían, pero había cosas que no. Ya, es, por aquí no paso. Hoy casi lo hacemos al revés. Aplaudimos a los falsos maestros, pero somos incapaces de sufrir otra cosa. No sufrimos nada, pero a los falsos maestros los aplaudimos. En cambio, Éfeso lo hacía exactamente al revés. Éfeso sí lo hacía bien. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado realmente por amor de un hombre y no has desmayado. Así pues, otra cosa que le destacaba era el sufrimiento. Me pregunto, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a destacar en el sufrimiento? No veo... Otra vez, no escucho muchos aménes, ¿verdad? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a destacar en el sufrimiento? Éfeso destacaba en el sufrimiento. Y estaban dispuestos a ir adelante, estaban dispuestos a que ocurriera lo que ocurriera. Ellos estaban dispuestos a ir a la muerte con el Señor Jesús. No sé, ¿cómo encajaríamos eso nosotros hoy en día? ¿Cómo encajaríamos nosotros eso hoy en día? Hoy, en los cultos de oración en nuestra iglesia, dedicamos un domingo al mes, o un jueves, miércoles. Un miércoles al mes para orar por la iglesia perseguida. Y siempre tenemos una página web de un ministerio que se llama Puertas Abiertas, que ayudan a la iglesia perseguida, diferentes formas. Y escuchas los testimonios de los hermanos. Ya empiezas a leer algún testimonio y pone, los nombres no son reales. ¿Verdad? Salud. Y pone, los nombres no son reales, por seguridad. Y lee sus testimonios y cómo lo han perdido todo por el Señor hoy en día, hoy en día. ¿Vale? Y tú dices, ¿sería yo capaz de hacer lo mismo y de sufrir así por el Señor? La iglesia de Éfeso destaca en el sufrimiento. Otra cosa que destaca aquí en la iglesia es algo que me resulta muy, muy reconfortante. Dice, has sufrido y has tenido paciencia. Y dice, y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre. Hace un momento hemos hablado del trabajo duro, ¿verdad? Y hemos hablado de la paciencia, pero vigila que la motivación sea la correcta. Y que nosotros trabajemos y hagamos todo lo que hagamos por amor del nombre y no por otra cosa. Que realmente... Si haces lo que haces, si vas a la iglesia, si lees tu Biblia, si oras por la mañana, si das gracias por los alimentos, si testificas a tu vecino, si cantas en el coro o si haces cualquier otra cosa que sea por amor a Cristo. Ni siquiera porque te gusta. Está bien, ¿no? Supongo que si tú vas al coro, pues será porque te gusta, porque te lo pasas bien y no porque... ¿no? Porque a veces aguantar, ahora que no está lo digo, ¿no? Aguantar al pesado director, pues es un poco más difícil, ¿no? Ah, es broma. Pero obviamente si vas al coro o haces cualquier otra cosa, mucho hay de que te gusta, ¿no? Y hago esto porque me gusta. Si eres al Señor con los niños de la iglesia, bueno, seguramente es porque te gusta. Predicas, presides en los cultos. O sea, tú no vas a sufrir. Y voy a coger un ministerio para sufrir. No, ¿verdad? Normalmente haces algo porque te gusta. Bueno, no está mal, pero la motivación es por Cristo. Porque entonces, cuando te pidan que te encargues de los niños en la guardería... lo seguirás haciendo. Y cuando te digan que te toca limpiar la iglesia esa semana, también lo harás. Porque no lo haces por si te gusta o no, sino que tu motivación es por Cristo. ¿Sí? Entonces vigila tus motivaciones. Que no sea, ni mucho menos, porque me vean. Que no sea para que los demás sepan lo que yo sé hacer. Y además esto es algo que llevamos muy dentro de cada uno de nosotros, ¿eh? Esto de que me vean y de que los demás me den una aprobación, esto es algo que llevamos desde que somos, pero unos enanos. ¿Tú no has traído un dibujo de alguno de tus hijos hoy? Que yo lo he visto por ahí, ¿no? Y el niño trae el dibujo, ¿de quién lo ha hecho Marcos? Lucía trae el dibujo y dice, ¡mamá, mira lo que he hecho, mira qué bonito! ¿No? Desde que somos unos retacos así de pequeños, tenemos la necesidad de que alguien nos diga, eres el mejor tío. O sea, es que, ¿sí o no? Y en cierta forma es lo que en este caso Lucía o cualquiera de nosotros hemos hecho. ¡Mira mamá, mira mamá! Aquel niño que está hablando con su madre, ¡mira mamá, mira mamá, mira mamá! Mira. Porque todo lo que quiere, ¿sí o no? Todo lo que quiere es que papá, que mamá le diga, ¡qué bueno eres, hijo! Lo haces todo muy bien. Esto es algo que llevamos clavado en el corazón desde que nacemos. Vigila tus motivaciones, ¿no? O sea, ¿por qué estoy yo aquí hoy predicando? Es porque luego me encanta que vengas y me digas, oye, qué bien has predicado, ¿eh? Vigila tus motivaciones. Vigila. Vigila. Después cantaremos algo. ¿Por qué vamos a cantar después? Vigila tus motivaciones. Porque el orgullo es un pecado en el que caemos fácilmente. Así es que revisa tus motivaciones. Porque esto de tener la aprobación de los demás y que los demás nos digan lo bueno que somos, esto lo llevamos de serie, ¿eh? Desde que nacemos. Va, pam, sellado en el cordón umbilical esto. De verdad. Entonces, vigilemos nuestras motivaciones. Que hagamos lo que hagamos por amor del nombre. Dice Gálatas 1.10. Dice, pues ¿a quién sirvo? Vamos a leer Gálatas 1.10. Es un buen versículo. Llevamos por aquí. Gálatas 1.10. Vamos a leer ese versículo y pasamos al siguiente punto. Pero quiero leer Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. ¿Qué dice eso?
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿O si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo?
¿Busco el favor de los hombres? ¿Busco mi propio favor, mi propia complacencia, o busco el favor de Dios? Es un versículo para ponerlo de verdad en el baño, ahí en el espejo todos los días cuando te levantes, te lo pegas y te lo lees todas las mañanas. En el coche, cuando entres en el... Y lo leemos todos los días, porque tenemos un gran riesgo de no hacer lo que debemos, ¿vale? Venga, seguimos adelante. Hemos hablado del discernimiento, del sufrimiento, de la motivación correcta. Hablemos de la persistencia. Entonces ahora, en el 2.3, vuelve a decir, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y dice, y no has desmayado, ¿vale? Hay algo hermoso en esto de la persistencia. Si vamos a un momento, sin perder el pasaje, vamos a Efesios 3.13, Tiberio. Efesios 3.13. La epístola a los Efesios se escribe allá por el año 60 de la era cristiana, estamos 40 años más tarde, ¿vale? ¿Y qué le dice Pablo a los Efesios en Efesios 3.13?
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
Por lo cual pido que no desmayéis. 40 años más tarde el Señor le dice a través de Juan a la iglesia de Éfeso, no has desmayado, has persistido. Has continuado conmigo, has continuado con el arduo trabajo, has continuado con tu paciencia, has continuado con tu sufrimiento, has continuado con tu discernimiento espiritual. No has desmayado, hermano. ¿Qué será de ti, de mí, dentro de 40 años? En cuanto a las cosas del Señor, podremos decir de cada uno de nosotros, podrás tú decir de mí o yo decir de ti, este hermano no ha desmayado en 40 años. ¿Dónde estaremos nosotros? A lo mejor ya eres un hermano con mucho tiempo en el Señor y puedes ver tu trayectoria desde hace no sé cuántos años atrás hasta el día de hoy y puedes decir, por la gracia del Señor no he desmayado. O a lo mejor dices, no, yo antes testificaba, pero ahora ya no lo hago. Yo antes servía al Señor, pero ahora ya no. Yo antes incluso leía mi Biblia, pero ahora ya he desmayado. La iglesia de Éfeso no ha desmayado, ha persistido. A pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, a pesar del lugar donde estaban, a pesar del fanatismo religioso de Éfeso, ellos han persistido, no han desmayado. ¿Qué será de cada uno de nosotros, hermano? ¿Qué será cuando llevemos 40 años de creyentes? ¿Qué será cuando miremos atrás, sean 30, sean 40, sean 20, sean los que sean, miras para atrás y tú puedes decir, por la gracia del Señor no he desmayado? O dirás, no, he perdido mucho en el camino. He caído en esto, en esto, en esto. Bueno, en un momento el Señor le dirá a la iglesia, recuerda las primeras obras y arrepiéntete, le dirá a Éfeso. Es la solución. Si has desmayado, recuerda las primeras obras y arrepiéntete. Pero debemos ser conscientes de ello. miremos para atrás. Intentemos también hacer una perspectiva hacia el futuro. Vamos nosotros a desmayar. Y además de eso, entonces, además de hablar de la persistencia, dice que aborreces lo que Dios aborrece. Dice el versículo siguiente, estamos en... hablando de los nicolaitas, ¿verdad? Hemos saltado el versículo, ¿eh? Nos vamos entonces ahora al versículo 6, porque en medio lo que hay son reproches, ¿eh? Entonces saltamos y vamos, estamos hablando de cosas buenas, y vamos al versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La primera cosa importante en este versículo es el pero. Es el pero. Porque ¿de dónde venimos? Venimos del versículo 4 y 5. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y después de decirle eso, entonces el versículo 6 dice, pero. Que todos tengamos un pero, hermano. Que no todos sean reproches. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Eh? Esto es lo que hoy en, no sé cómo llamarlo, en psicología de empresa, cuando tienes que hablar con tus subordinados en la empresa, lo llaman la técnica del sándwich. Tienes que decirle algo malo a alguien, pues entonces primero le dices algo bueno, luego le dices algo malo, luego le vas a decir algo bueno. Es el sándwich, es el bocadillo que hay en medio y le has metido lo que tienes que decirle malo. Obviamente el apóstol Juan no creo que usara esta técnica aquí, pero le quedó así. Está hablando de cosas buenas, en medio le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y luego le vuelve a decir algo bueno. Hermano, que tengamos algo para cerrar el sándwich, que tengamos un pero. Que no todo empiezan a ser reproches. Tenemos alguna iglesia donde todos son reproches, que sea esto y lo otro, que no sea la iglesia de la Odisea. Tú te crees que eres rico, pero eres un pobre, ciego, desventurado, ¿no? Que haya un pero en nuestra vida. Que no todo sea que el Señor nos tenga que reñir, ¿sabes? A veces, como nos sentimos, a veces vienen, hace tiempo que no me pasa con mi padre o con mi madre, pero que viene el papá o mamá y te riñe y te dice, esto mal, mal, y dices, oye, pero hago algo bien, ¿no? Bueno, que hagamos algo bien, ¿no? Que tengamos un pero, por lo menos. Y entonces, a partir del pero, entonces dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Si comparamos esto con la iglesia de la Odisea, donde también se habla de los nicolaitas, he dicho la Odisea, ¿verdad? Pérgamo, ¿verdad? Me he confundido ahí. Vale, por eso no estaba seguro. Gracias. Pues entonces vemos aquí que la iglesia de Éfeso aborrecía a los nicolaitas. Espera, que lo he perdido aquí. Pero en cambio, si nos vamos a la iglesia de Pérgamo, nos dice el versículo que 14, 15... El 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. O sea, tenemos dos iglesias contemporáneas en el tiempo, no te confunda esto, que no son dos épocas de la iglesia. Dos iglesias que vivían a la vez, que tenían el mismo problema de doctrina. Los nicolaitas. En un momento leeremos una breve descripción de qué va esto de los nicolaitas, ¿vale? Pero tenemos ahí dos iglesias que persisten en el tiempo, que cohabitan en el tiempo. Una aborrece la doctrina de los nicolaitas, otra tolera. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece, hermano. Y no tolerar. Porque en el momento en que toleramos, el siguiente paso será excusar o será permitir. Y finalmente será practicar. Tú primero toleras, luego permites y finalmente practicas. Toleras, luego das un paso más y ya no acusas. Y finalmente acabas haciendo lo mismo. Pero aquí el Señor le dice, tú aborreces lo que yo aborrezco. Y sabemos que el Señor aborrece el pecado. Mi pregunta para cada uno de nosotros es, ¿hasta qué punto aborrecemos nosotros el pecado? Como os he preguntado alguna otra vez, ¿te duele el pecado? Cuando tú cometes un pecado, ¿te duele? No que te duelen las consecuencias, ¿Te duele haber pecado? Tú vas y te copias en un examen, el profe te pilla y te pone un cero. Eso es la consecuencia. ¿Pero te duele haber pecado, aunque nadie se entere? ¿Te duele el pecado? Aborreces lo que Dios aborrece. El Señor condena la doctrina de los nicolaitas. Nos cuenta Ireneo. Ireneo es discípulo de Policarpo, que a su vez es discípulo del apóstol Juan. Así que estamos muy cerca en la época cristiana. Estamos hacia el año 185 después de Cristo. ¿Vale? Nos cuenta Juan, el discípulo del Señor, dice Ireneo, predica esta fe, la divinidad de Cristo, y procura por la proclamación del Evangelio eliminar ese error que Cerinto ha diseminado entre los hombres y mucho antes los llamados nicolaitas, que son una rama del falsamente llamado conocimiento. O sea, del conocimiento, ¿qué herejía es esa? Efectivamente, ¿vale? La palabra conocimiento en griego es gnosis, ¿Sí? Pues de ahí viene gnosticismo, ¿vale? Dice, son falsamente llamado gnosticismo o conocimiento, para confundirlos y persuadirlos de que hay un solo Dios que hizo todas las cosas por su palabra. O sea, nos explica Policarpo que Juan había tenido que combatir esta herejía. Es una forma del gnosticismo. Si mal no recuerdo, lo que predicaban es que había que probar el pecado para saber lo que se sentía y así saber lo que no había que hacer. ¿Vale? Es decir, permitía el pecado de alguna forma. Entonces, el Señor dice que Él condena eso y alaba a la Iglesia que también lo condena. Pero en cambio a Pérgamo le dice, pero tú no estás haciendo lo correcto. Por eso, hermano, tenemos que conocer la Escritura para saber qué podemos tolerar y qué no. Dónde tenemos que trazar la línea y dónde no. ¿Vale? Muy bien, entonces tenemos aquí el tema de los nicolaitas y entonces después, acabando con todas las cosas buenas que veis, que son un montón, entonces tenemos el reproche. Uno solo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque no suene muy romántico, pero al final de cuentas el amor en nosotros es un tema químico. Son endorfinas. ¿Vale? Y cuando te enamoras de alguien, pues las endorfinas se te disparan y entonces sientes aquello que no puedes explicar, que dices que tengo mariposas en el estómago o que floto o cosas de esas, ¿no? Pero cuando eso se pasa, tú debes decidir amar a esa persona. Por eso tenemos tantos divorcios y la respuesta de alguno de los dos o de los dos es que ya no te quiero. Porque has dejado de sentir eso. Eso no dura eternamente. Tú debes decidir mantener eso. Si no lo decides, si no lo trabajas, si no, no durará. Y con Dios es lo mismo. Tenemos aquella persona que se acaba de convertir, ¿verdad? Que parece que está dispuesta a hacer todo por el Señor en aquel momento, ¿no? Y va a ir adelante y testifica a este y al otro. Y tiene ese primer amor. El primer amor, el amor por alguien te lleva a hacer cosas insospechadas. Te lleva a hacer cosas increíbles. Te lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Antes, cuando llevabas 3 meses de casado, parecías que poner con un ramo de flores en tu casa. Y ahora tu mujer hace, pues, como 300 meses que no recibe un ramo de flores de tu parte. ¿No? ¿Verdad? Porque tienes que volver a cuidarlo. Tienes que volver a decidirlo. Nada, nada, los maridos me están mirando como diciendo, tío, te podías haber callado esto, ¿no? Vale. Me meto con vosotros porque es lo más fácil para mí. Me podía meter también con ellas y decir un par de cosas, ¿eh? Pero solamente vamos a decir, las voy a tirar en este sentido, ¿vale? No, prefiero que vosotros estéis enfadados conmigo que no que ellas estén enfadadas conmigo. Pero con Dios en un sentido es igual. Ese primer amor te llevaba, ¿no?, a querer hacer cosas por el Señor y tú dices, ¿he perdido yo esto? ¿Soy igual que entonces? Quiero seguir dando mi vida por el Señor, ¿no? Me iré de misionero a la luna, Señor, por ti. O sea, ¿tengo yo todavía ese sentimiento por el Señor? ¿O también lo he perdido por el camino? Sigo haciendo las cosas, pero a lo mejor ya no las hago porque amo al Señor, sino simplemente por pura inercia. Porque el coche está en marcha y yo voy. El tren está en marcha y yo estoy subido. Entonces, pues va, el camino va. Como el tema va, pues yo sigo yendo a la iglesia, leo mi Biblia y hago lo que tengo que hacer, pero como el que va al trabajo. Tú te levantas por la mañana, no te cuestionas si vas hoy al trabajo o no. ¿Voy a ir hoy? Ni yo que soy funcionario me lo cuestiono. Voy, suena el despertador, lo apago, me voy al trabajo. No me cuestiono si voy o no voy, yo voy. Igual que cada uno de vosotros, ¿verdad? Pero lo haces por inercia. ¿Verdad? Ya el coche va solo, el tren va solo. Claro, si ya sabes dónde tienes que ir, sabes dónde tienes que poner tal. Ya es una inercia. Llegas al trabajo, sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que poner en marcha y tal. Y ya va, ¿verdad? Como una rutina. Hermano, que no sirvamos así al Señor. Rebusca en tu corazón si es pura rutina o si todavía hay en ti ese primer amor. Ese deseo de agradar. Ese deseo de contentar, de hacer por aquella persona a quien amas lo insospechado, lo increíble, lo que te pida, lo que necesite. Aquí estoy, Señor, para lo que tú quieras, porque te amo. ¿Cuándo es la última vez que orando has dicho, Señor, te amo? Te amo. ¿Verdad? Es importante cuestionarnos si de verdad pues somos como esos matrimonios que tienen no sé cuántos años de casados y te dicen, no, pero ya no es como antes. Y dices, qué triste. Yo quiero que siempre sea así. Que siempre sea como antes. No, pero ya verás que todo cambia ahí. Pues sí, es tu compañero, es tu compañera, estás con ella y te hace... Pero es que ya es diferente. No tiene por qué. No tiene por qué. Puede ser como antes toda la vida. Puede ser siempre como el primer día. Pero para eso nosotros somos los primeros que tenemos que trabajarlo. Para eso nosotros somos los primeros que tenemos que rebuscar en nuestro corazón y decir, ¿por qué sigo al Señor? ¿Es por pura inercia o es por amor? Y entonces, si encontramos que hemos perdido ese primer amor, entonces tenemos que hacer caso a lo que dice el versículo 5, ¿verdad? Donde está la amonestación y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda esos momentos en que te levantabas por la mañana y decías, Señor, buenos días. Las primeras palabras que venían a tu mente. Señor, gracias por el descanso de la noche. Y que te levantabas y casi la primera cosa que hacías en la mañana era ir, coger tu Biblia, pasar un tiempo con el Señor. Recuerda, dice, recuerda las primeras obras. Recuerda que te levantabas y aún ibas al armario, cogías la ropa y decías, Señor, está bien que me ponga esta ropa hoy. Que subías al coche y decías, ¿cómo puedo aprovechar mi tiempo en el coche que voy a ir al trabajo para que esto me... para servir al Señor o para crecer espiritualmente? Vas en el coche y aún conduciendo quieres crecer espiritualmente. Vas en el tren, vas camino de la universidad o vas camino de donde sea y aún en tu ocupación diaria quieres hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? ¡Recuerda! Recuerda cuando en vez de poner simplemente la música que ponen en la radio, ibas y ponías una predicación porque querías crecer espiritualmente. Recuerda las primeras obras. Recuerda cuando decías, ¿cómo puedo hoy combinarme el día para salir un rato y repartir unos folletos o dar testimonio a esta persona? Recuerda las primeras obras. Porque seguro que eso ha estado en tu corazón en algún momento. Seguro que en algún momento de tu vida has tomado ese tipo de decisiones. Y el Espíritu Santo te dice, recuerda. Recuerda lo que era, y no solamente recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete. Arrepentirse es dar la vuelta, 180 grados completos. Es, vas en una dirección y arrepentirse es 180 grados en el otro sentido, completamente. No es girar un poco, no es dejar algunas cosas, es completamente en el otro sentido. La palabra para arrepentimiento en griego tiene que ver con un cambio absoluto y total, ¿vale? Metanos o alguna cosa así, es lo que quiere, es la palabra arrepentirse. Y de ahí viene nuestra palabra, por ejemplo, metamorfosis, cuando aquel gusano se convierte en una mariposa, que cambia su naturaleza completamente. Es un cambio total. Lo que antes era una cosa, ahora es otra. Y eso es el arrepentimiento. Cambiar totalmente de dirección. Dice, arrepiéntete, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda y haz las primeras obras, aquello que hacías antes, eso es lo que toca hacer ahora. Y finalmente entonces tenemos aquí la advertencia, cuidado, ¿verdad? Porque dice, si no lo haces, dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjate, en un sentido, qué poco pesan las buenas cosas al lado del pecado. Fíjate cómo el pecado opaca todo lo anterior. Hemos tenido una lista de cosas buenas de la iglesia de Éfeso más larga que ninguna de las otras iglesias que veremos. Pero le dice, ojo, que si no te arrepientes, vendré y quitaré de ti el candelero. Quitaré de ti mi presencia. Quitaré de ti mi luz. ¿Quiere decir eso que la gente se va a ir de la iglesia? No. Pero que la iglesia va a perder todo poder espiritual. Que el Señor no va a estar ahí, que será como la iglesia de la Odisea, que tienen al Señor en la puerta tocando, llamando, hola, ¿se puede entrar? Porque habéis empezado el culto, pero es que yo me habéis dejado fuera. Sí, pero así es. Quitaré de ti mi candelero, dice. Y al final la iglesia puede estar ayudando en temas, yo qué sé, puede ser que dé comida a los necesitados, que reparta ropa y que sea una iglesia totalmente social y que cumpla una labor social, pero ha quitado el poder espiritual el Señor de esa iglesia. Una iglesia que donde no hay nuevos convertidos, una iglesia que no crece, una iglesia que escuchas una predicación y te vas exactamente igual a casa que cuando habías entrado. Quitaré mi candelero de ti. Entonces, hermanos, si esa es mi situación, acuérdate que no predicamos todo esto para que lo compares con tu iglesia, sino para que lo compares contigo. Si esa es tu situación, hermano, aplícate lo que dice la iglesia de Éfeso. Aplícatelo. Miremos en lo profundo de nuestro corazón, ¿vale? Quitaré el candelero, y por último tenemos una hermosa promesa, ¿vale? Que nos dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la verdad es que, leyendo diferentes comentarios, al final tengo la sensación de que no tenemos, cuando vamos a este versículo, no tenemos que alegorizar nada. Quiere decir exactamente lo que quiere decir. Que el día que estemos en el cielo, comeremos del árbol de la vida. Aquel árbol que en el Edén tenía un cartel que decía prohibido tocar, ese cartel estará quitado. Ese árbol aparece en el libro de Apocalipsis. Y podremos comer de ese árbol, podremos disfrutar de la presencia del Señor y de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros en el cielo. Así pues, al que venciere, ¿verdad? Y hablaremos de esa expresión porque también se repite a lo largo de casi todas las cartas. Al que venciere, el Señor le dará poder comer del árbol de la vida, poder estar en su presencia para siempre. Es la mejor de las recompensas. Éfeso, una iglesia ejemplar. Pero cuidado, dice que habían perdido su primer amor. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos, revisémoslo. Porque fíjate cómo pesa en la balanza de Dios el hecho de perder el primer amor con todas las buenas obras que ellos hacían. Pesa mucho más para Dios el reproche. Has perdido tu primer amor. No dice el Señor, no tiene mucha importancia, bueno, no hay para tanto. Al contrario. Dice, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y quitaré mi candelero de ti. Cerramos la iglesia de Éfeso y empezamos con la iglesia de Esmirna. Rápidamente hablamos de la ciudad de Esmirna y tenemos una foto de la ciudad. El pasaje lo leemos en un momento, hablamos de la ciudad. Lo que significa la palabra Esmirna es mirra o sufrimiento. De ahí veremos que la iglesia la comparamos a la iglesia sufriente de las persecuciones, ¿vale? La mirra la usamos para ungir a los muertos y por eso es que llegamos a esa conclusión. La corona de Asia, era una ciudad muy bella, se llamaba a sí misma la corona de Asia. Tenemos también que estaba en una situación estratégica, una ruta directa con India, Persia y Roma. Y creo que tengo ahí un mapa, aquí, ¿vale? Aquí está Esmirna, ¿vale? ¿Veis dónde está? Y era un puerto fantástico, porque para entrar dentro, pues fíjate, era como una ciudad que era muy, muy, muy difícil de, si estaba bien protegida, muy difícil de tomar desde el mar, prácticamente imposible, fíjate, entrar aquí, qué dificultoso debía ser, ¿vale? Entonces, en cuanto a la iglesia, es algo asombroso porque vemos que es una iglesia sin reproche. Una iglesia sin reproche. Policarpo, obispo de Esmirna, Policarpo, otra vez os he dicho antes, había sido discípulo directo del apóstol Juan. Y de él tenemos testimonio. Año 169 lo martirizaron por ser obispo de la ciudad de Esmirna, de la iglesia de allí. Y él dijo, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me han causado daño alguno el mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey? Obviamente le pidieron que negara al Señor Jesús, lo que tenían que hacer, es todo el general, ¿vale? Para todas las iglesias y para todo el periodo en el cual estamos viendo, a quien había que adorar por lo menos una vez al año de una forma oficial era el César, ¿no? Entonces tú tenías que ir allí, presentar tu incienso y decir, César es el Señor. Y Policarpo dice, yo no haré eso. Y entonces, cuando le piden que lo haga, dice, ¿cómo puedo negar a mi rey? ¿Vale? Y obviamente sufrió el martirio y murió por ello. La iglesia en la historia es la iglesia perseguida. Acuérdate, vamos del año 100 al año 313. Ahí se levantaron unas 10 persecuciones principales. Tenéis un cuadro aquí, que no vamos a tomar tiempo para leer, pero tenéis un cuadro ahí de las 10 persecuciones principales a cargo de los judíos y del Imperio Romano que sufrió la iglesia durante esos años. Y tienes ahí, bueno, yo creo que es un cuadro bastante con bastante detalle, ¿verdad? A ver, déjamelo encontrar, que nos habla del emperador que había, de los años, de los mártires que murieron ahí y de algunos hechos destacados. Eso ya está ahí muy pequeño, pero se puede leer. No vamos a tomar tiempo para verlo ahí ahora, pero fíjate que a la iglesia de Esmirna se le dice que sufrirá persecución por 10 días. Hablando esto del periodo de la historia, fíjate que son 10 persecuciones principales que se podrían equiparar a esos 10 días de persecución. Otra vez, estamos hablando de una aplicación y de cómo esto encajaría en la historia de la Iglesia, ¿vale? Entonces, como digo, en primer lugar tenemos que ver una interpretación literal. O sea, cuando dice que va a sufrir persecución por 10 días, esos son 10 días para la Iglesia de Esmirna, ¿eh? 10 días. Esto es la interpretación literal del pasaje. Pero luego podemos tener una representación de las 10 persecuciones romanas que tenemos aquí en el cuadro en esos 10 días. Pero no dejaría más que ser una aplicación, una representación. La interpretación literal es que hubiera 10 días especialmente de persecución dura en la iglesia de Esmirna. ¿Vale? Y entonces tenéis aquí el mismo cuadro que tenéis ahí en vuestras notas. Y además de eso, pues entonces ya entraríamos directamente a lo que sería el contenido del mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que vamos a leer el pasaje en Apocalipsis 2:8. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, lo primero que tenemos que observar es cómo se presenta el Señor, cómo se presenta el emisor del mensaje. ¿Vale? Y lo que nos dice aquí es que escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Habla de la resurrección. Habla de que el Señor es el que tiene el control sobre la vida y la muerte. Claro, tú imagínate una iglesia que está pasando persecución, que de repente el Señor se presente a ellos como el que tiene el control sobre la vida y la muerte, pues tiene que ser para ellos una paz y una seguridad, una tranquilidad. El Señor es el que tiene control de todo esto. Y al final incluso de la epístola dice que no sufrirá daño de la muerte segunda, ¿vale? Entonces, el Señor se presenta como el que tiene, otra vez, ha tomado una característica del capítulo 1, la está aplicando ahora a una iglesia en concreto, ¿vale? Entonces, imagínate cómo debían sentirse los cristianos de Esmirna cuando reciben este mensaje, cuando el Señor les dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Eso tiene que darles a ellos paz total, es lo que hablábamos antes en cuanto a esto. ¿Qué más tenemos entonces en cuanto a la iglesia de Esmirna, la primera, cuando hablamos de la resurrección, hay dos puntos que os he puesto ahí, los voy a comentar, porque si no, no va a encajar esto. Cuando yo leo la historia, más allá incluso de la historia bíblica, cuando yo leo acerca de los apóstoles y veo como ellos, por asegurar que Cristo resucitó, murieron. No solamente ellos, sino que todos los creyentes iban directamente al martirio sosteniendo que Cristo murió. Para mí es una garantía absoluta de que Cristo resucitó. Cuando todos ellos mantienen Cristo resucitó y les dicen, como sigas diciendo esto, vas de cabeza a los leones. Cristo resucitó y van de cabeza a los leones. ¿Quién va a mantener una mentira hasta la muerte? O sea, si los apóstoles hubieran robado, como decía Pilato, hubieran robado el cuerpo del Señor Jesús, se lo hubieran llevado y para simular su resurrección, hubiera llegado un momento en que alguno de tantos, de todos ellos, hubiera dicho, un momento, no resucitó, fue una mentira, no quiero morir. Pero no ocurre. Tenemos testimonio en la Escritura, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que apareció a los apóstoles, que le apareció a él mismo, que apareció a más de 500 personas, ¿os recuerdas el pasaje ahí? Pero además de eso, tenemos el testimonio en la historia, tenemos el testimonio en los creyentes de los primeros siglos que dicen, ¡Cristo resucitó! Por lo tanto, hermano, lo primero que tenemos es una seguridad de la resurrección, de que efectivamente el Señor Jesús resucitó. Y la segunda cosa, cuando nos habla de esto, es que si Cristo venció la muerte, debían pensar los cristianos de Esmirna, ¿cómo no se va a preocupar Él? ¿Cómo no va a tener el poder Él de ocuparse de mis cosas? ¿Qué hay más grande que la muerte? Si Cristo la venció, ¿qué otra cosa no va a poder vencer? Y entonces están ahí los creyentes de Esmirna sufriendo persecución, sabiendo que Cristo venció la muerte y que cada uno de ellos es vencedor en Cristo Jesús de la muerte, volviendo al pasaje de Romanos 8, ¿verdad? ¿Sí? Porque ni la muerte ni la vida, ¿verdad?, nos podrá apartar del amor de Él, porque somos más que vencedores, dice el pasaje. Por lo tanto, este hecho de que el Señor Jesús se presente como el que resucitó, como el que tiene el principado sobre estas cosas, como que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, nos habla otra vez de esa paz que debería tener aquel que está pasando por cualquier tribulación. Porque si Cristo venció la muerte, ¿cómo no podrá también nosotros sujetarnos y apartarnos y guardarnos en medio de cualquier prueba? Sí, pues, en primer lugar tenemos al emisor del mensaje y hablemos entonces de los aspectos positivos. Acuérdate, no hay aspectos negativos. La primera cosa, el Señor le dice a la iglesia, dice, yo conozco tu tribulación. Otra vez, yo conozco tus obras y tu tribulación, dice el versículo 9. ¡Qué paz, hermano! Que el Señor sepa por lo que cada uno de nosotros estamos pasando. El Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El Señor sabe. Una vez más, ya lo hemos hablado de esto, pero qué paz, qué tranquilidad, qué sosiego debe darnos el hecho de que Cristo sabe. Sabe. Señor sabe por lo que tú puedes estar pasando. Así pues, yo conozco tu tribulación, pero también le dice, yo conozco tu pobreza. Le dice el mismo versículo 9, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Tres cosas en cuanto a este tema de la pobreza. Lo primero, fíjate qué diferente es en cuanto a la iglesia de la Odisea. No tengo nada. Fíjate qué diferente es en cuanto a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea se le dice ahí al... En el versículo 17 dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido de ninguna cosa? 3:17, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta iglesia, que en lo material seguramente sí que eran pobres, el Señor le dice, tú eres rico. Seguramente no tienes mucho dinero, seguramente estás viviendo en una situación penosa, pero tú eres rico. Porque la riqueza que el Señor valora, obviamente, no es la riqueza que nosotros valoramos, ¿verdad? Cuando Él mira en qué somos ricos o en qué no, a Él la riqueza de la Odisea le asea, le da lo mismo. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. La riqueza que Él valora es la riqueza de Esmirna. Una riqueza en el Espíritu. Una riqueza en tu relación con el Señor. Eso es lo que Él valora. No le impresiona al Señor ninguno de nuestros logros humanos. Le impresiona nuestra riqueza en Cristo, nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestro amor. En eso debemos ser ricos, en eso debemos abundar. Es de eso que nos tiene que sobrar. Pero no le impresiona al Señor otra cosa. Además de eso, es probable que cuando habla de esta pobreza se esté refiriendo el apóstol Juan a aquello del 10%, es decir, si tú denunciabas a tu vecino que era un cristiano y que no adoraba al César, le quitaban sus posesiones y te daban a ti el 10%. Imperio Romano, durante la Inquisición te daban un tercio. Aquí la Inquisición, hasta hace relativamente, hablando del cómputo total de la historia, hasta hace 4 días, la Inquisición se abolió definitivamente a mediados del siglo XIX. Mediados del XIX, eso fue antes de ayer, Piénsalo, fue hace muy poco, donde todavía se mataba gente aquí por ser protestante. Fue hace muy poco. Se abolió la Inquisición, lo cual no quiere decir que después de todo eso los protestantes no tuvieran fácil. Se abolió la Inquisición a mediados del 19. Ellos, si tú denunciabas a tu vecino, también tenías derecho a reclamar sus pertenencias y te daban una parte. Lo mismo que ocurría aquí. Y a lo mejor está haciendo referencia cuando dice eres pobre, a que parte de esta pobreza había venido por causa de la persecución. ¿Vale? Por causa del nombre de Cristo. Y finalmente, una tercera y última cosa a comentar en cuanto a esto de la pobreza, tiene que ver con que, como he dicho antes, lo que he comentado antes, que la pobreza material, bueno, no lo he dicho antes, que la pobreza material hace que busquemos al Señor. Y tú dices, hombre, yo no tengo muchas ganas de ser pobre. Entiendo lo que dices y yo pienso igual que tú. Pero cuando estamos envueltos en otras cosas, o sea, aquella persona que no tiene nada, aquella persona busca al Señor. Ahora lo he expresado tal vez un poco mejor. Aquella persona que no tiene nada, aquella persona es la que busca al Señor. Aquella persona es la que no tiene tiempo para enredarse en otras cosas. La persona que está en medio de necesidad es la primera que depende completamente delante del Señor. Cuando, como la Odisea, tú te crees que lo tienes todo, entonces tu dependencia del Señor ya no es la misma. Porque no te hace falta. Es aquello de ¿cómo es? Santa, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, nos acordamos del Señor cuando me hace falta. Claro, entonces si tú estás en una situación penosa, como la de la gente de Esmirna, te acuerdas del Señor. Y a veces el Señor permite que pasemos por algunas circunstancias, sean pobrezas o sean pruebas o sea lo que sea, precisamente para que te acuerdes de Él. Porque si estuvieras en una situación acomodada como los hermanos de la Odisea, seguramente entonces no te acordarías de Él para nada. Y ese es el motivo por el cual en muchas ocasiones necesitamos pasar por la prueba. Necesitamos pasar por este tipo de pobreza. Porque si no, no nos acordaríamos del Señor. Hablamos de la pobreza de Esmirna. Yo conozco tu pobreza. En primer lugar, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco a los que te dañan, dice ahí. Bueno, me he saltado y voy uno por delante. Pero yo conozco a los que te dañan. Al Señor no se le escapa nada, ¿eh? Y otra cosa. Toda cosa será traída a juicio al final. Toda situación será traída a juicio. Aquello que tú dices, esto es una injusticia, ¿cómo puede ser que me hayan hecho esto? No te preocupes, el Señor al final lo traerá todo a juicio. A Él no se le escapa nada. No hay nada que Él no sepa, que Él no conozca. El Señor conoce a los que te dañan, conoce cuál es tu situación. Parece que no ocurre nada, parece que nadie te reivindica, el Señor sabe. Aquella persona que te ha dañado, que a lo mejor estás pensando hasta en alguien, ¿no? Cuando lo estoy diciendo, pues el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Así que tranquilo. Tranquilo, el Señor al final lo traerá todo a juicio. Todo. Y finalmente, yo conozco a los hipócritas, dice el versículo 9, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate qué duro les trata, ¿eh? Son los judíos. Y les dice que son sinagoga de Satanás. Probablemente, sin duda, estos judíos tenían algo que ver con la persecución de la gente aquí en Esmirna, de los cristianos de Esmirna. Acuérdate que las primeras persecuciones para los cristianos no vinieron de los romanos, vinieron de los judíos. Ahí está Pablo o Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos, ¿te acuerdas? Las primeras persecuciones vienen de los judíos, no de los romanos. Y dice que estos son sinagoga de Satanás. Qué duro es el Señor con aquellos que son hipócritas. Con aquellos que diciendo ser una cosa, nosotros, dirían ellos, seguimos la ley de Moisés, al final lo que están haciendo es persiguiendo al pueblo de Dios. ¡Qué duro es el Señor con aquellos que son hipócritas! Hermano, que no caigamos en esto. Que no digamos ser una cosa y al final seamos otra. Que no digamos nosotros, soy cristiano, pero nos comportemos como el mundo. Que no seamos hipócritas, hermano. Si yo te enseño una moneda esta moneda que deberíamos decir que es de cobre 5 céntimos ¿de qué está hecha realmente?
De una aleación
de acero principalmente y está recubierta solamente de cobre por fuera pero esta moneda no es de cobre es de acero no es de cobre. Porque, ¿qué pasaría si la moneda fuera de cobre? Que valdría más de 5 céntimos. Y eso sería un desastre para el tesoro, para el gobierno, ¿verdad? No podrías hacer monedas de 5 céntimos que la moneda costase más de 5 céntimos. Sería un gasto, ¿no? La moneda tiene que valer menos de 5 céntimos para tener, o por lo menos 5 céntimos justos, para tener un valor de 5 céntimos. Porque si no, se gastaría más dinero en hacer el dinero que el dinero que realmente han emitido. ¿Me estoy explicando? ¿No tienes un billete de 500 euros en la mano? Que te prometo que no sé ni de qué color son. ¿Son lilas? Lilas, vale. ¿Tienes un billete de 500 euros en la mano? ¿Ese billete vale 500 euros intrínsecamente? ¿El valor de ese papel son 500 euros? ¡No! El valor de esta moneda no son 5 céntimos. Aunque aquí diga 5 céntimos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, esto es una moneda hipócrita. Dice que vale 5 céntimos, pero no los vale. El billete que tú tienes en tu mano es un billete hipócrita. Dice que vale 20 euros o 50 euros o 500 o 200 o los que sean, pero no los vale. Tú eres cristiano. Dices que eres cristiano. ¿Tienes el valor real de un cristiano? ¿O eres como la moneda que os acabo de enseñar? En la antigüedad no ocurría esto. Cuando ellos decían que te daban un denario de oro, aquello pesaba un denario de oro. ¿Sí? Me lo invento. Vamos a decir que un denario son 50 gramos. ¿Sí? Pues si te daban una moneda de un denario de oro, pesaba 50 gramos de oro. o así debía ser, luego estaban las pesas falsas y toda aquella historia, pero así debía ser. El valor de la moneda era exactamente el valor de la moneda. Era lo que valía la moneda. Si te daban un peso de oro, era un peso de oro. No era otra cosa. Era exactamente lo que valía. ¿Sí? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿De los que hacemos valer una cosa, pero luego en el fondo valemos otra? El Señor odia a los hipócritas. El Señor, fíjate, dice, ¿cómo les llama? Les llama sinagoga de Satanás. Porque dicen ser una cosa, pero en el fondo son otra. Yo conozco a los hipócritas. Y entonces saltamos y vamos al ánimo para la iglesia, ¿vale? Y entonces le dice aquí, en el versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, se te hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La primera cosa que tenemos que observar aquí, hermano, es que el sufrimiento no sea por tu culpa. Ellos van a padecer, pero no por su culpa. Ellos van a padecer y dice que les van a echar a la cárcel y van a 10 días de tribulación, pero no es porque ellos han hecho algo malo. Ellos han seguido al Señor Jesús, y por seguir al Señor Jesús, entonces, al final, les va a acontecer algo malo. Pero por lo menos, si te acontece algo malo, hermano, que no sea porque tú te has metido solo en el problema. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y que os repito otra vez el tema de las pistolas y todo eso que os digo siempre, que metes en un banco con dos pistolas, tal. Cuando tú estás sufriendo algo, hermano, que sea de verdad una prueba, que no sea por tu mala cabeza. Que el sufrimiento no sea por tu culpa. Y el sufrimiento viene, ¿verdad? También os he dicho esto muchas veces, pero si yo conduzco siempre conforme al código de circulación, no me salto, o sea, como Mari Carmen, no me salto un stop, hago todos los ceras, bueno, como Mari Carmen antes, hago todos los ceras, no paso del límite de velocidad, mantengo la distancia de seguridad con el coche delante, hago todo lo que tengo que hacer, pongo siempre los intermitentes. Dime, ¿puedo tener un accidente? Pero será bastante más difícil que tenga un accidente, ¿verdad? Porque si en vez de eso yo conduzco como Pablo y voy a 200 kilómetros por hora con el camión derrapando ahí, ¿no? ¿Vale? Como si llevara una moto o tal. Tendré más posibilidades de tener un accidente, ¿no? Entonces, cuando yo conduzco conforme al código, es mucho más difícil que yo tenga un accidente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando no conduzco conforme al código, entonces será mucho más fácil que tenga un accidente. Los accidentes vienen a nuestra vida, hermano. Vienen. Pero cuando me mantengo dentro del código, que es la palabra de Dios, será mucho más difícil que tenga un accidente. Por eso, hermano, cuando yo sufro, que no sea por mi culpa. Cuando tengo un accidente, que no sea por mi culpa. Que sea que el Señor lo ha permitido, que sea porque otra persona me ha dañado, pero que no sea por mi mala cabeza, que no sea porque yo me he equivocado, que yo lo he hecho mal, que no sea por mi culpa. Que el sufrimiento no sea por tu culpa, además del sufrimiento que más tenemos, que Dios no esconde el sufrimiento, ya les dice aquí lo que les va a pasar, les dice lo que van a sufrir, les dice lo que hay que hacer, pero ¿sabes una cosa? Que esto debe ser algo natural en la vida del creyente. El creyente que camina con Dios debe tener rechazo. De alguna forma, a pesar de estar viviendo en un país, a día de hoy, todavía tolerante con el cristianismo en general, debes tener rechazo en tu vida de alguna forma. Porque si todo te va bien, si en tu trabajo no tienes ningún problema, si en la universidad no tienes ningún problema, si en tus estudios no tienes ningún problema, si no pasa nada en tu vida por el hecho de que eres cristiano, entonces es que estás caminando muy cerca del mundo. Porque no destacas, porque no eres diferente. Porque el cristiano es una persona llamada a ser diferente. Si tú no tienes... Si nadie se burla de ti, si nadie se ríe de ti, si no tienes algún tipo de... Es que estamos caminando demasiado cerca del mundo o que estamos haciendo cero esfuerzo por dar a conocer al Señor. Si siempre te callas, tampoco tendrás ningún problema. ¿Verdad? Pero el Señor no esconde el sufrimiento. El sufrimiento debe ser algo más o menos que camine con el cristiano. El ejemplo que tenemos es el libro de los Hechos y las epístolas que vienen después. A todos les vemos sufrir por causa del Señor Jesús. Y gracias a Dios que estamos viviendo en un país donde todavía podemos reunirnos libremente Pero a pesar de todo, cuando tú haces tus actividades diarias, cuando estás con los vecinos en tu comunidad, algo de sufrimiento deberíamos tener. Porque si no, es que estamos caminando exactamente igual que ellos. Hay un versículo, creo que es en Primera de Pedro, que dice que ellos, dice que se sorprenden al no ver que corremos con ellos en el mismo desenfreno, creo que dice la misma carrera de disolución, alguna cosa así. Deberían sorprenderse, hermano, debemos ser distintos. Y eso debe ofenderles. No porque tú quieras ofender a nadie, pero tu condición de comportarte dentro de lo que es ser cristiano debería ofender a los demás. Ese sufrimiento debe estar ligado al cristiano de alguna forma. Además de eso, hermano, que el sufrimiento sea un privilegio. Y tú sabes, cuando alguna vez has tenido que sufrir mínimamente por Cristo, sabes que después te has ido a casa y has dicho: Señor, pues estoy contento de haberlo hecho. Estoy contento de haber sufrido esto por ti. Porque tú sabes que en el fondo, cuando alguna vez eso te ha ocurrido, pues a lo mejor al principio no te ha gustado mucho, pero luego vas a casa, oras y dices al Señor: Señor, gracias por haberme permitido esto. Gracias. El sufrimiento debería ser un privilegio para el creyente. En el siglo I había creyentes que se declaraban directamente de las autoridades: yo soy cristiano, llévame al circo, llévame a la cárcel, quiero pasar el sufrimiento. Porque entendían el sufrimiento como un privilegio para el creyente. Y por último, en cuanto al sufrimiento, bueno, dos cosas más en cuanto al sufrimiento: que el sufrimiento tenga un propósito, dice, para que seáis probados. O sea, el Señor al final da la corona de la vida, dice. Nos dice ahí en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que haya un propósito, que no es por nada. Decíamos antes, leyendo Romanos 5:3, que acerca de la prueba produce en nosotros paciencia. Debe haber un propósito en el sufrimiento, ¿sí? Y alguna cosa más tenía entonces en cuanto al sufrimiento. Sí, bueno, que el Señor no dice nada por lo cual Él no haya pasado primero, ¿verdad? Cuando Él te habla de sufrimiento, Él ha pasado primero por eso. Él es el primero que ha pasado antes por el sufrimiento. Y por lo tanto puede hablarte libremente de lo que eso es, de a qué se está refiriendo. Cuando tú necesitas consuelo de alguien, la mejor persona que puede consolarte es aquella que conoce por lo que estás sufriendo. Y lo conoce porque primero lo ha sufrido. ¿Verdad? Aquella persona que puede darte un consejo en cuanto a cómo afronto yo esta situación es aquella persona que se ha visto antes en la misma situación. Cuando el Señor nos habla de sufrimiento es porque Él ha sido el primero en sufrir por ti y por mí. Y entonces tenemos la exhortación. En cuanto a la iglesia, le exhorta a ser fiel. A ser fiel, otra vez en el mismo versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estoy ahí. Ahí está. Fidelidad. La palabra para fiel en latín es fide. Y es la misma palabra para fe. En la cabeza de un cristiano del siglo I no podía coexistir la idea de tener fe en algo y no ser fiel a eso. ¿Me estoy explicando bien? Es decir, si tú fe o confianza, si tú tenías confianza en el César, tú eras fiel al César. Si tú tenías confianza en tu familia, tú eras fiel a tu familia. Si tú tenías confianza en las autoridades, o tenías confianza en un culto a un Dios, o tenías confianza en lo que sea, tú eras fiel a eso. No podía existir en la cabeza de una persona del siglo I el hecho de que tú tuvieras fe en algo y no fueras fiel a la cosa en la cual decías que tenías fe. Eso es cosa nuestra. Somos nosotros los que decimos: sí, yo creo en Dios, pero no soy practicante. Y nosotros, como no somos católicos, que son los que dicen esto, ¿no? O sea, ¿tú puedes imaginar a un budista diciendo: yo creo en Buda, pero no practico? Esto solamente pasa con el catolicismo. Yo no imagino a un mahometano diciendo: yo creo en Mahoma, pero no practico. Yo no me lo imagino. A lo mejor existen, pero difícilmente. Si existen, te digo una cosa. Seguro que están aquí. O sea, vete a Irak a buscar uno que diga yo creo y lo practico. A ver cuántos encuentras, ¿eh? O sea, seguro que a lo mejor aquí, ahora estoy pensando en alguna mamá del cole que son marroquíes o donde sea, y que a lo mejor han abandonado un poco el tema de, ¿no? De seguir a Mahoma y todo eso, pero es que están aquí. ¿Eh? Es porque están aquí. Aquí es donde decimos, yo creo, pero no practico. Entonces, que no nos pase eso a nosotros como creyentes en Cristo, hermano. Que seamos fieles. No podemos nosotros decir, creo en el Señor, pero no soy fiel. No podemos nosotros, hermanos, así. No funciona así la vida cristiana. Te repito, en latín la palabra es la misma para fe que para fiel. Fide. Es la misma. Porque eso es lo que había en los creyentes y en toda la gente del siglo I. Debe ser lo mismo. No puede ser diferente. Mira, dice el diccionario en cuanto a fidelidad. Exactitud en el cumplimiento de un compromiso. Entrega constante, práctica y completa de una persona a una causa. ¿Lo tenéis ahí en las notas, por supuesto? Y ahora te lees la definición y te preguntas, ¿soy yo fiel? Siempre os pongo el mismo ejemplo, pero imagínate que esta mañana vas a arrancar tu coche y no arranca. Y te pasa una de cada 4 veces. ¿Puedes tú confiar en tu coche? Esta mañana has ido a ducharte y no se ha puesto la caldera en marcha. Y te pasa, pues, a menudo. ¿Puedes tú fiarte de la caldera que te va a dar agua caliente? Un ejemplo más fácil. Coges un boli, vas a pintar y no pinta. No es digno de tu confianza. El boli va a la basura inmediatamente. ¿Qué haría Dios con nosotros, no? Si yo de cada 4 veces que puedo dar un folleto no le doy, ¿soy yo fiel? Si de cada 4, 5, 10 veces, pon tú el número, me da igual, que puedo servir al Señor de alguna forma, no lo hago, ¿soy yo fiel? ¿Soy digno de confianza por parte del Señor? Yo sé que el Señor es fiel conmigo, ¿soy yo fiel con Él? ¿El Señor puede depositar su confianza en mí sabiendo que lo que me ha encomendado será hecho? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bueno es Dios, terminando con esta iglesia, que más allá de exigirnos, nos premia. El Señor podría exigir de nosotros pura fidelidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? El Señor nos ha salvado. El Señor ha dado su propio Hijo para morir en la cruz por nosotros. Y a pesar de todo, Él no exige la fidelidad. Lo que Él te está diciendo es, quiero que seas fiel. Y cuando lo seas, te premiaré. En un sentido sí que exige fidelidad, pero no te pone una pistola en el pecho para obligarte a ello. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si a partir de mañana tú quieres dejar de leer tu Biblia, dejarás de leer tu Biblia. No de repente no vas a sentir una presión en el pecho si mañana no lees tu Biblia. No te van a obligar a ello si no tienes ganas de hacerlo. El Señor, claro que pide todo de cada uno de nosotros, pero a la vez no te obliga. Es más, va más lejos. Te premia. No tendría por qué. A fin de cuentas, hacemos lo que debemos hacer, ¿no? Cuando hagáis lo que debíais hacer, decir, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos, ¿no? Es el Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo. Pues así debe ser. Pero qué buen Dios tenemos, hermano, que aún cuando hacemos lo que tenemos que hacer, aún en ese momento, el Señor nos premia. El Señor nos premia. Y esa es la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Cuando Él está hablando de, cuando el Señor Jesús está hablando acerca de la corona de la vida, pues está hablando de la vida eterna. Y finalmente el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Vale? Es la promesa para aquella iglesia de Esmirna y para cada uno de nosotros de que el Señor ha vencido la muerte. Ya no somos nosotros, el Señor ha vencido la muerte y nosotros somos en Cristo que somos más que vencedores. ¿Vale? Por lo tanto, otra vez, hemos empezado hablando de paz, de sosiego, de tranquilidad en Cristo, de reposo, y terminamos hablando de esta iglesia igual. Paz, sosiego, descanso. Eso es lo que tenemos en Cristo, aún en medio de la prueba y de la tribulación. ¿Vale? ¿Tengo un poco más? ¿Sí? Pues entonces vamos a por la siguiente iglesia. Vamos a empezar, y por lo menos lo que es la introducción histórica y todo eso, creo que lo podremos cubrir. Iglesia de Pérgamo. Hablemos en cuanto a la ciudad. Lo que quiere decir, el significado de la palabra, quiere decir alta fortaleza, aunque también otros lo traducen como matrimonio mixto. La verdad es que la palabra gamos quiere decir matrimonio, ¿vale? Y de ahí vendrían palabras que nosotros tenemos como poligamia o bigamia, ¿vale? Y entonces matrimonio mixto, acuérdate, estamos hablando de la iglesia que en el periodo de la historia la situamos como la iglesia que ha mezclado el cristianismo con la política, con el gobierno, ¿vale? Que es algo que ya no es limpio, ¿eh? Matrimonio mixto. Y ahí tenemos una imagen, esta sí es tuya. Vale, yo tengo más fotos de Andrés que Andrés, sí, ¿vale? Esto es el autobús, ¿ves aquí el reflejo del autobús? ¿Vale? Esto es la antigua ciudad de Pérgamo. Acuérdate que te he dicho que también querría significar alta fortaleza. Y fíjate cómo es la ciudad arriba, en medio del valle, de repente se levanta este montículo aquí. Mira dónde está la Acrópolis, todo esto de aquí es la antigua ciudad griega, ¿vale? Fíjate, entonces, eso hacía de la ciudad de Pérgamo que fuera una ciudad inexpugnable. Montaban una muralla aquí, y por aquí era imposible que la ciudad la pudieran conquistarla, porque esto es directamente un acantilado, ¿vale? Entonces, la tesorería del imperio, dice Andrés, estaba ahí mismo, ¿vale? Entonces, era una ciudad inexpugnable, pero por su descuido había sido conquistada 3 veces, ¿eh? Porque ellos no habían vigilado, y ahora leeremos el pasaje, ¿sí? Y veréis por qué el Señor dice lo que dice. Esto de aquí, bueno, lejos de los caminos principales, rival de importancia con Éfeso y Esmirna, pues sobre todo, pero yo tenía una imagen, bueno, Esmirna, Pérgamo, ahí es como se repartían, estamos en Pérgamo, tenía más templos que ninguna de las otras. Tres templos a 3 emperadores diferentes. Esto es algo que no es poca cosa. Quiero decir, tú no ponías un templo al emperador sin tener autorización. De hecho, era como hacer un concurso. Entiéndeme lo que digo por la palabra concurso. Si tú quieres ir a una administración pública, tú vas al Ministerio de Justicia, ¿vale? Y quieres poner un bar en el Ministerio de Justicia, ¿vale? Allí dentro, para que los trabajadores vayan allí y se tomen el café a la hora del desayuno, que el desayuno dura 30 minutos nada más, ¿vale? Y es una vez al día, para los funcionarios públicos, ¿vale? Entonces, tú quieres ir allí, y entonces tú allí dices, aquí no pone el bar el primero que llega, aquí se abre un concurso. Entonces, todas las empresas de restauración que quieren, presentan sus bases, y dicen, nosotros vamos a cobrar tanto, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nosotros ofrecemos, y entonces la administración pública, en función de unos criterios y en función de lo que presenta cada empresa, decide qué empresa va a abrir allí dentro un bar. Si tú tienes una empresa de limpieza, dices, yo quiero limpiar en estas oficinas, ¿no? Y entonces, si es la administración pública, abre un concurso público. Y entonces, de acuerdo a lo que te vayan a cobrar, de acuerdo a diferentes criterios, la administración pública decide qué empresa se va a quedar limpiando allí dentro, porque eso supone un ingreso para la empresa, ¿vale? Pues en un sentido era algo parecido cuando tú querías poner un templo en tu ciudad al emperador. No cualquiera lo hacía. Tenía que pedir permiso y entonces las diferentes ciudades competían. Y esta ciudad también quería poner un templo al emperador y esta también, y esta también, y esta también. Y al final el emperador, en los motivos que fueran, decidía en qué ciudad se iba a poner el templo. ¿Sí? A su persona. Donde sean más devotos de mí, donde más me quieran, allí vamos a poner el templo. Bien. Pues Pérgamo había ganado este concurso 3 veces con 3 emperadores diferentes. ¿Entendéis ahora la importancia del hecho de que tuvieran 3 templos diferentes a 3 emperadores diferentes? Era una ciudad altamente religiosa, que daba una idolatría devota a todos los emperadores, ¿vale? Hay un altar a Zeus, que de ahí viene el pasaje probablemente del trono de Satanás, como digo, ahora lo leeremos. Un altar, no digo un templo, un altar, y ahí tenéis la foto. Esto me parece que es un museo que está en Berlín, de donde trasladaron... ¿lo habéis visto eso vosotros? De donde trasladaron pieza a pieza, ¿vale? El altar que había allí en Pérgamo. Y fíjate, para que te hagas una idea, ¿eh? Son 20 metros por 10 aproximadamente, ¿vale? Ves que no es un sitio pequeño. Y a esto es lo que el pasaje que vamos a leer a continuación, la Biblia lo llama el altar, el trono de Satanás, ¿eh? Ese altar que había allí a Zeus, ¿vale? Era la capital del reino de Seleúcida y de ahí viene el título de máximo pontífice. Es decir, esto viene del imperio Seleúcida que viene de los griegos, ¿sí? Alejandro Magno muere, reparte su imperio entre sus 4 generales, lo estoy diciendo de forma muy rápida porque muere sin descendencia, ¿vale? Y una de las 4 partes del imperio son los Seleúcidas, que vienen de Seleuco, que era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era el imperio Seleúcida, la capital estaba colocada en Pérgamo. Y de la religión que ellos profesaban, que probablemente tendrían también directamente el tema de la religión griega, con todos los dioses griegos y todo eso, porque no dejaban de ser griegos en el fondo, tenían un título que se lo daban al sacerdote, al máximo y tal, que era el máximo pontífice, el máximo hacedor de puentes, el que sabía hacer puentes mejor que nadie, comparando esto con los puentes entre la humanidad y la deidad, ¿vale? Entonces el máximo pontífice era el jefe de la religión que seguían en Pérgamo. Y entonces, este título, ¿vale? Este título es el que después se ha traspasado al Papa de Roma. Para que veáis de dónde viene esto directamente. Estamos hablando de la Iglesia de Pérgamo, que representa ese matrimonio entre lo que es idolatría y lo que es religión. ¿Vale? Aquí se inventó el pergamino, de ahí viene el nombre, ¿vale? Pergamino, antes usaban papiros de los egipcios, pero parece que tuvieron ahí una controversia, una pelea o alguna cosa así, y entonces los de Pérgamo se cansaron y dijeron, pues ya nos compramos más papiros, a partir de ahora vamos a fabricar nuestro propio pergamino. Si no me equivoco, el pergamino es de piel, el papiro es de una sustancia diferente, es de papel, es de árbol, ¿vale? Entonces ahí tenían una biblioteca con más de 200.000 rollos, rival de Alejandría. Bien, no es que fuera igual que la de Alejandría, la biblioteca más grande que había en esa época, pero tenían también un centro cultural, ¿vale? Tenían una biblioteca con más de 200.000 volúmenes diferentes, ¿eh? Tenían una famosa escuela de medicina, ¿sí? Tenían un dios que se llamaba Esculapio, ahí está, y su símbolo era ese. ¿Has ido a la farmacia últimamente? Fíjate el símbolo. Hasta ahí nos llega. O sea, de ahí toman los farmacéuticos el símbolo para hacer el tema de para representar el tema de la farmacia del dios Esculapio de los griegos, ¿eh? Como todo, la medicina en esta época está mezcla de superstición, mezcla de magia con medicina natural real, ¿vale? Una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Y esto es lo que ocurría también con el dios Esculapio, que por cierto era llamado el dios salvador. Galeno es una persona que era de allí, de Esmirna, y probablemente después de Hipócrates era el médico más famoso que han tenido los griegos nunca en esta época, ¿vale? ¿Te suena al juramento hipocrático? ¿Vale? Pues Galeno, que por cierto es un sinónimo de médico en nuestro vocabulario, si no lo sabes, te vas al diccionario, buscas sinónimos de doctor, médico, y uno de los sinónimos es Galeno, ¿vale? Pues era un griego que era de aquí, de Esmirna, y era uno de los médicos famosos de su época, ¿vale?
De Pérgamo.
Gracias, de Pérgamo, sí, he dicho Esmirna. Y entonces, en cuanto a la aplicación histórica, pues como digo, ahí en el 313 tenemos el Edicto de Milán, como hemos mencionado antes, hasta el 590, donde teníamos a este papa que se llamaba Gregorio el Magno, ¿vale? Y es el tiempo de la tolerancia religiosa, Constantino cristianiza el imperio, todo esto lo hemos mencionado antes, ¿eh? Y ser cristiano pasa de ser una sentencia de muerte a ser lo que está de moda, es la unión de la Iglesia y el Estado. Esto lo hemos mencionado antes ya, ¿vale? Entonces las discusiones doctrinales se convierten en un tema de Estado. O sea, ¿por qué? Porque ahora tenéis que poneros en la mentalidad de aquel momento. O sea, hoy en día, en un sentido, la religión no es tema de Estado. A ellos, al Estado le da lo mismo lo que tú creas, en un sentido, ¿vale? Pero en aquel momento sí estaba íntimamente ligado una cosa a la otra, ¿vale? Fusión del paganismo y del cristianismo, os lo acabo de mostrar con el tema de Pontífice Máximo, o Maximus Pontificus, este, como se diga. Y entonces, durante toda esta época, es decir, durante estos dos siglos y medio, en la Iglesia aparecen todas estas herejías. Persignarse, oración por los muertos, velas, veneración de los ángeles, santos, imágenes, la misa, el purgatorio, la extrema unción, cultos a María. Todas estas cosas se incorporan a la doctrina de la Iglesia en esta época, en la época que va del 313 al 590. ¿Vale? Y muchas de estas cosas vienen directamente del paganismo, ¿eh? Muchas de estas cosas, o todas ellas, vienen del paganismo. Y entonces entraríamos a lo que sería el emisor del mensaje, pero a lo mejor podemos dejarlo aquí, ¿vale? Hemos hecho la introducción, y entonces después, cuando ya tenemos que entrar, digamos, en la parte que más nos importa, que es el tema espiritual, pues ya lo dejamos eso para después de comer, así no lo cortamos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, ¿eh?, por vuestra paciencia.
Muy bien, pues vamos a cortar.